Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Jueves, 19 de octubre. Uf, vamos allá. La espera siempre es larga, pero aquí estamos. Hemos vuelto. No sé a ustedes, pero a mí se me ha hecho eterno. Con su permiso me presento. Soy Alejandro Fuentes y seré el encargado de conducir la nave de sentido inverso durante el tiempo que ustedes lo consideren oportuno. En esta misma mesa hablaremos de todo aquello que tenga que ver con nuestro arte, el de ahora y el de siempre. Es un montón de trabajo, ya lo sé, pero no estaré solo, no, ya lo verán. Me he rodeado de un buen equipo que hará que todo esto sea más sencillo. Así que ya lo saben, juntos nos iremos de festivales, presentaremos libros, contaremos historias, descubriremos nuevos sonidos y haremos entrevistas. Si aún no tienen claro quiénes somos, permítanme que les diga quiénes queremos ser. Somos todas las noticias habidas y por haber, las opiniones y los debates, la última hora, el interrumpimos su conexión. Somos el deporte, los sui, los casi y todos los improperios que puedan acompañarnos cuando la suerte no lo hace. Somos los madrugones, el esfuerzo y el café. Le acompañamos de camino al trabajo, a la universidad o a donde quiera que vaya. Somos su copiloto cuando regresa. Le hacemos reír, despertamos su curiosidad y también aprendemos juntos. Somos toda una familia de voces a su servicio y estaremos encantados de acompañarles en lo que dure nuestro viaje. Así que pónganse cómodos porque ya estamos en el aire. Como diría el gran Tony Garrido, esto es la radio. Lo demás, o ruido o silencio.
Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante y mi cabeza gira locamente en sentido inverso al que lleva la órbita terrestre. Eso me hace equivocarme una y otra vez.
Muy buenos días a todos y bienvenidos un año más a Sentido Inverso. Ya estamos de vuelta, qué largo se nos ha hecho. Volvemos a las ondas de Radio UMH con toda la literatura y toda la música que podamos traerles. Pero bueno, como siempre, me presento, soy Alejandro Fuentes y no estoy solo. Me acompañan en esta mesa hoy Almudena Segovia, Sara Vera y Gus Marín. Bienvenidos, chicos.
Muy buenos días, Alejandro.
Además, al control técnico tenemos a Gema Sola y, en primicia, porque es uno de los cambios que traemos esta temporada, podremos ver nuestros programas por YouTube. Tenemos detrás de la cámara al gran Javier Llorens. Gracias, Javi. Si os parece, empezamos con lo mismo de siempre. Traeremos muchos cambios que iremos descubriendo sobre la marcha, pero el primero de hoy no empezamos con nuestra clásica sección de efemérides, ya que creo que tenemos una noticia importante para el día de hoy. ¿No es así, Gus?
Así es, Alejandro. Este año, Haruki Murakami tampoco pudo. Kazuo Ishiguro frustra otra vez las esperanzas de su compatriota. Lo mejor en la vida, me decía siempre, se vive una noche y desaparece con el día. Este relato pertenece a la novela Un artista del mundo flotante, escrita por el ya nombrado recientemente y galardonado con el premio Nobel de Literatura, Kazuo Ishiguro. Nació en Nagasaki, Japón, aunque es de nacionalidad británica. El autor ha sido galardonado por su gran trayectoria, empezando desde su primera novela Pálida luz en las colinas, escrita en 1982, hasta hoy en día El gigante enterrado de 2016, y sus novelas nos cuentan la trágica guerra que sufrió Japón, sobre todo se centra en la posguerra, y el nazismo que sufrió, ya que sabemos que Japón perteneció al tridente de estos infames. Y sus novelas guardan una gran fuerza emocional para el autor. Esto ha hecho que haya podido ser galardonado con este premio. Una curiosidad que quería contarte, Alejandro, uh-huh, es que dos de sus novelas, Lo que queda del día y Nunca me abandones, han sido adaptadas. Y una de ellas, concretamente Lo que queda del día, ha sido...
Puede ser la de Anthony Hopkins, creo.
Correcto,
¿no?
Es lo que iba a decirte ahora. Ha sido interpretada por el gran Anthony Hopkins y obtuvo nada más ni nada menos que 8 candidaturas al Oscar.
Bueno, pues con esto ya queda claro nuestro alegato en favor de Kazuo Ishiguro. Haruki Murakami tendrá que seguir esperando. Pero bueno, si no habéis quedado convencidos todavía, Gus, creo que tenías por ahí algún recorte, alguna otra frase que nos querías comentar de una de sus obras.
Ahora te cuento. Hoy resulta difícil precisar cuánto sabíamos entonces. Ciertamente, sabíamos que éramos diferentes, pero no sabíamos realmente lo que ello significaba. Nunca me abandones.
Queda dicho, Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura 2017. Apuntad la recomendación. En el apartado de novedades, creo que traemos nuevas publicaciones discográficas. ¿No es así, Almudena? ¿Qué nos traes hoy?
Así es, Alejandro. Hoy vengo cargada de novedades. Sacan disco Vetusta Morla y Ángel Stanich.
Pues mira, además los dos me gustan bastante, así que tienes toda mi atención.
Pues vamos a empezar con Vetusta Morla. Mismo sitio, distinto lugar. Así se llama su nuevo álbum, que ya es el cuarto y tienen 10 canciones. Pequeño salto mortal, que va a publicar este álbum, pero Sony les va a ayudar a distribuir y reeditar su discografía.
Entonces, si no me equivoco, siguen publicando con su sello independiente, ¿no? Que sería este Pequeño Salto Mortal.
Exacto.
Vale, y Sony se encarga un poquito ya más del tema de redistribuir lo que ya estaba publicado.
Sí.
¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale este álbum? Que no nos lo has comentado.
Este álbum va a salir el próximo 10 de noviembre. Y además lo vamos a poder encontrar en formato digital, CD y vinilo.
Vale, pues queda dicho, nuevo lanzamiento de Vetusta Morla, la que es, bueno, actualmente yo creo la banda indie rock con más éxito en su país. Esto que suena es Los Buenos.
Caminar y que tú y yo solo quedamos los buenos, nadie nos enseña dónde parar. El desgastarme, soy eterno, y esas manos tan puras como el coral, ya llegará lo del cementerio, solo entonces lo mismo será que no serlo. Lo sé porque muchos ya se fueron, yo sigo sus pasos al caminar, ya que tú y yo solo quedamos los buenos, nadie nos enseña.
Bueno, Alejandro, pues continuamos con Ángel Stanich, que también va a lanzar nuevo disco, o mejor dicho, ya lo ha lanzado, Antigua y Barbuda, que lo lanzó el 6 de octubre. Además, como dato curioso, va a ofrecer un showcase y va a hacer una firma de discos en el Fórum de la FNAC, en Callao, en Madrid. Además, también podemos decir que el disco se va a presentar en formato digital, en vinilo y en CD. Por último, me gustaría comentaros que va a hacer una gira por España y los próximos conciertos van a ser el 3 de noviembre en Murcia, en la Sala REM, el 10 de noviembre en Alicante, en la Sala Estéreo, y el 11 de noviembre en Valencia, en la Sala Guau Guau. Ahí os esperamos.
De la mano de Sara, conoceremos hoy la agenda cultural para estos próximos días. ¿Qué eventos nos trae Sara? ¿Qué ha pasado en el mundo artístico?
Pues muy buenos días, Alejandro. Hoy te traigo que la noticia de hoy es que se está celebrando del 11 al 20 de octubre las noches de conciertos que acompañan a la Volvo Ocean Race, que como todos los años se está celebrando en el puerto de Alicante. Tenemos, por ejemplo, el día 11 tuvimos la oportunidad de poder ver a Mario Vaquerizo de forma gratuita. También el día 12 a C. Tangana, Rels B, entre otros. El día 13 a Nach, Mala Rodríguez. El día 14, Efecto Pasillo. El día 15 tendremos el evento de Sunset. Y el día 20, Amparanoia y Canteca de Macao.
Aunque bueno, según lo que tengo entendido, a C. Tangana se le esperaba, pero se le sigue esperando todavía.
Eso te lo cuento ahora mismo. Resulta que a último momento, antes de justo hacer la cola, nos avisaron de que C. Tangana había cancelado la gira por motivos hospitalarios. Por lo tanto, pues no pudimos verlo en el concierto. Lo que pasa que hay una cosa que yo no llego a entender y es que luego, a las horas, pudimos ver una foto suya con otro artista en la red social Instagram. Pero bueno, que se ha estado hospitalizado y luego se ha mejorado la cosa, pues yo que me alegro. Pero que me lo explique porque no lo entiendo. Lo siguiente que te voy a contar es que Rels B, por ejemplo, en uno de su concierto que pudimos disfrutar, trajo en primicia la canción Loca, que al día siguiente pues ha publicado en las redes sociales, lo cual fue bastante guay porque, pues oye, poder escuchar la primera canción de antes de que salga en un concierto en directo, pues está
bastante guay. Sí, un estreno,
bastante
perfecto.
Guay. Lo siguiente es que, bueno, puedo hablar de Mala Rodríguez, y es que hay un espectáculo brutal con cuatro bailarinas que me dejaron perpleja, bueno, nos dejaron a todos, porque, bueno, hubo un par de cambios de vestuario y demás, bueno, fue un espectáculo por todo lo alto, porque lo bueno que tiene Mala Rodríguez es que transmite muchísimo carácter, ¿no? Y eso, pues, se disfruta. Y por último, te puedo comentar que en el concierto de Nach, pues, pudo demostrar su sentimiento hacia su ciudad, que es Alicante. Y bueno, estaba muy contento y estaba una cosa muy motivada porque pues eso, pues, tenía un sentimiento muy grande al poder actuar en Alicante después de mucho tiempo. Entonces era algo que tenía muchas ganas.
No, está muy bien que los artistas tiren para sus raíces,
sí,
que lleguen
es.
Lejos, pero que no se olviden de dónde vienen.
Sí,
Nach,
sí.
Un tipo fantástico que estuvo aquí el año pasado en Sentido Inverso, nos trató de maravilla y le mandamos un abrazo enorme. De un tema de actualidad, pasamos a otro. Sabéis que normalmente cuando llegamos al Ecuador del programa, solemos traer un tema de actualidad, una noticia, algún hecho que contrastar. Yo os presento, ¿vale? Hablamos un poquito de la semana pasada, Día de la Hispanidad, momento de colgar la bandera en el balcón, más con todo lo que está pasando, de pegarnos golpes en el pecho y de ponernos la pulserita de España. Pero, yo os planteo, estamos en el país de Miguel de Cervantes, de Federico García Lorca, de Valle Inclán, de Gloria Fuertes, de Vicente Aleixandre, de Ana María Matute, de Rosalía de Castro, de Velázquez, de Picasso, de Dalí, de Goya, del Greco, de Manuel de Falla, de Joaquín Rodrigo, de Enrique Morente, de Paco de Lucía, de Camarón de la Isla, de Almodóvar, de Penélope Cruz, de los hermanos Trueba. Un país donde hace escasos meses Francis Mojica, investigador de la Universidad de Alicante, casi gana el premio Nobel. Estuvo nominado para él. Yo planteo a vosotros, planteo a los oyentes, planteo en general. Un país con esta riqueza cultural, científica, intelectual, musical. Un país con tanto que presumir. ¿Es necesario, es correcto incluso celebrar nuestra fiesta nacional con un desfile pomposo del ejército? Quiero decir, esta gente está muy bien, tienen su trabajo, defienden nuestro país, ole por ellos, de verdad. Me parece una cosa que les honra y por lo que hay que reconocerles el trabajo y la labor que hacen. Sin embargo, España, o por lo menos la España que a mí me representa, la España en la que yo vivo, la España a la que yo quiero, no es eso, no es un ejército. Os planteo, Día de la Hispanidad. Para mí, nada que celebrar. ¿Y para vosotros?
Pues, si me permites la palabra, Alejandro, yo pienso exactamente igual que tú, porque acabas de nombrar que sí, que salen a la calle los guardias civiles, los militares, ya que están haciendo su trabajo y tal, pero es preciso hacer un desfile mostrando el poder militar que tiene un país. Yo
exacto,
pienso...
ahí es justo a lo que voy. O sea, es necesario. Evidentemente, esta gente hace una profesión encomiable y muy respetuosa como cualquier otra. Muy respetable, perdón, no respetuosa. Sin embargo, para mí, no es necesario en absoluto.
Y es más, aparte de militares o guardias civiles, yo pienso que, ¿por qué no pueden salir también médicos o bomberos en ese desfile que también salvan las mismas o incluso más vidas que
bueno, ahora
que
mismo lo estamos
personas.
Viendo, ¿no, Alicia? Una pena, una tragedia. Están jugándose la vida bomberos, vecinos anónimos. El otro día fallecía un señor, si no me equivoco, en Lugo, no lo recuerdo bien. un señor que caía de una tapia por intentar ayudar a la vecina a salir de su casa en llamas. Es una locura lo que está sucediendo. Para mí, lo que no puede ser es que mandemos 20.000 efectivos militares a Cataluña a requisar urnas y requisar papeletas. Cuidado, siglo XXI, plena democracia. Requisar papeletas. Y el gobierno de la Comunidad de Madrid se enorgullezca de enviar 20 putos bomberos a Galicia. 20 putos bomberos. 20.000 a por papeletas, 20 a pagar 130 incendios. Esa no es la España que yo quiero, no sé.
Bueno, yo, si me permites la palabra, yo creo que esta es la realidad, la triste realidad en la que vivimos. Y bueno, retomando el tema del Día de la Hispanidad, yo creo que tampoco es necesario pues invertir tantos recursos como es el dinero, ¿no? Por ejemplo, en algo que bueno, que sea pues mostrar al resto la fuerza que tiene España. Creo que no es necesario mostrar al resto pues lo equipados que estamos, simplemente poder pues invertir ese gasto a lo mejor en otros recursos que necesita la España que queremos ser, ¿no? Yo creo todos los españoles.
Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. También pienso que sí que está bien que se le reconozca el trabajo que están haciendo a todas esas personas, al igual que habéis dicho, a los médicos.
Hombre, por supuesto,
a los bomberos, no de la manera que la han hecho, porque es lo que has dicho tú, tal cual como va el país. Invertir tanto dinero en hacer eso, no, obviamente no lo veo bien, pero sí que estoy a favor de que se le reconozca el trabajo tanto a los civiles, como a los militares, como a los médicos, como a los bomberos. Es que
Ahí es a donde vamos. No veo mal en absoluto una celebración en la que evidentemente hay mucho que celebrar. Sin embargo, ¿por qué ellos sí y los maestros no? Los médicos no. Los periodistas, ¿por qué ellos no? ¿Qué tenemos que hacer con qué hace el ejército realmente? Que me explico. Desde todo el respeto a esa profesión y a ese sector profesional que tiene una labor de verdad
muy
importante y muy difícil de llevar a cabo. Sin embargo, pienso que hay mucho más. Pienso que España es mucho más que eso y creo que hay mucho más que celebrar. De hecho, esta misma noticia, este mismo desfile, imaginémoslo en Corea del Norte. ¿Qué? ¿Cómo estarían las redes sociales?
Madre mía, ardiendo.
Imaginémoslo en Estados Unidos, presidido por Donald Trump. Todo lleno del ejército, presumiendo, alardeando de su fuerza, sacando los cazas, con luego desgracias como la que vimos con el piloto fallecido en la base de los Llanos. Para mí, y ya concluimos un poco esto, es algo ostentoso que tampoco tiene más allá. Creo que habría que darle una vuelta de tuerca. Creo que nos estamos quedando un poco atrás con este tema.
Me gustaría comentarte una curiosidad que he leído. Y es que después de todo el tema del referéndum, de la independencia, he podido ver que la provincia que más ha visto el desfile por televisión ha sido Cataluña. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, yo creo que no lo veo un dato precisamente destacable. O sea, quiero decir, sí, el tema de la independencia, que es otro caso aparte, podemos estar horas hablando de eso, pero por mi parte, que me toca de cerca, más bombo del que realmente tiene. No puede ser que un referéndum con 2 millones de votos vaya a ser o intente ser proclamado como la mayoría. Evidentemente fue la mayoría en el referéndum. Obviamente la gente que está en contra de la independencia no fue a votar. Entonces, me parece otro tema totalmente aparte. ¿Qué han seguido el desfile? Bueno, es que yo creo que hay independentistas en Sevilla y personas a favor de la unidad de España en Barcelona. No tiene nada que ver. Sin embargo, yo me vuelvo a las cifras para concluir ya este tema.
Vale.
20.000 efectivos a por papeletas. 20 bomberos a por los incendios.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Y ya cambiando totalmente de tema, de una celebración a otra casi antagónica. Celebramos el lunes de esta semana el Día Mundial de las Escritoras. Para eso yo os he pedido, espero que hayáis venido con los deberes hechos, chicos y chicas, que me trajerais una obra. Algo que podamos recomendar, igual que el año pasado, en la temporada pasada. Hicimos un programa de recomendaciones donde, bueno, cada colaborador nos trajo algo en particular y quería compartir con la audiencia. Os he pedido un libro escrito necesariamente por una mujer, así que no sé qué me habéis traído. Almudena, cuéntanos, ¿cuál es tu apuesta?
Bueno, pues Alejandro, yo te traigo el libro de El Guardián Invisible, de Dolores Redondo, que ganó el Premio Planeta en 2016, uh-huh. por si no lo sabíais. Este libro, bueno, es una trilogía que se llama Baztán, ¿vale? Es una novela policíaca, bueno, o novela negra, mejor dicho, que va de asesinatos, pero, curiosamente, a un mismo perfil de mujeres. Uh-huh. Y, curiosamente, a esas mujeres las asesina de una manera un poco extraña. Bueno, ya si leéis el libro lo podréis
ver. Sí, tampoco nos vas a destripar, ¿no? Pues me parece muy interesante, porque además creo que es una obra, si no me equivoco, la han adaptado en Netflix. Hace poco han publicado la película.
La película. Sí, sí, sí.
¿Qué tal? ¿Le has podido echar un ojo?
Sí.
¿Y qué te parece?
A mí me ha encantado. La verdad que es una película que desde el minuto uno te engancha. Tienes ganas de saber más. No es la típica película que a los 10 minutos la quitas porque no le ves ningún tipo de interés, uh-huh. nada. Y yo, sinceramente, la recomiendo a todo el mundo, tanto el libro como la película, porque son muy buenos, la verdad.
Bueno, pues tomamos nota de la recomendación de Almudena. Gus, ¿qué traes para nosotros?
Pues yo te traigo un libro titulado El sexo de la risa. Está escrito por Irene X. Y este libro no es una novela, sino es un libro de prosa poética. Uh-huh. En sus poemas podemos ver diferentes temas como son el amor, el sexo, como bien dice el título del libro, o la droga. Este libro me ha marcado a mí bastante porque sus poemas te hacen reflexionar bastante sobre tu día a día, sobre tu pasado y lo que puede llegar a ser también tu futuro. Y aparte me gustaría también nombrar que no es un libro que debes leer solo una vez, ya que hay poemas que, dependiendo de tu estado de ánimo, de cómo te sientas, pues joder, pueden
sí, estaríamos hablando de
una cosa u otra.
Estaríamos hablando de un libro de estos que evolucionan contigo, ¿no? Que te pueden acompañar mucho tiempo y también un poco los cambios que tú tengas en tu vida personal, en tu estado de ánimo de ese momento, van a influir en la lectura que hagas del libro. Perfecto, pues también apuntamos El sexo de la risa de Irene X. Dime, Gus, ¿por qué ese libro de poesía o de prosa poética y no otro?
Pues recientemente pude conocer al comienzo de mi etapa por la carrera de periodismo a una compañera muy simpática y también pertenece a este grupo de radio. Uh-huh. Un saludo para Luna. Y me lo recomendó porque le dije que yo la poesía realmente no
bueno,
la leía.
Bueno, has hecho un poco de trampa, ¿no? Luna te ha hecho los deberes esta vez.
No, en verdad no. Quedamos el otro día y me dejó el libro y me los leí. Me leí algunas poesías y está muy, muy bien, la verdad.
Bueno, pues a medias entre Luna, a la que desde aquí mandamos un abrazo, y Gus, El sexo de la risa de Irene X. Sara, me faltas tú. Cuéntame.
Yo os quiero recomendar el libro Las risas de mi hermano, de la autora Anne Icart. Bueno, es un libro que yo me leí pues a los 15 años, más o menos. Y lo recomiendo porque es algo que te hace crecer como persona, ¿no? Estás en esa etapa de adolescencia que estás con mil pájaros en la cabeza y te hace crecer y no sé, y evolucionar como persona, ¿no? Bueno, tengo 20 años, tampoco te puedo contar más. Pero bueno, creo que es un libro que en pequeños episodios, ¿no? Así bastante, bastante emocionantes y, bueno, y dinámicos. Pues cómo va su vida, ¿no? Cómo funciona su vida cuando tiene un hermano que es mayor, pero sufre una discapacidad. Más o menos el libro se basa en pequeños episodios en los que ella explica pues que no entiende por qué tiene que hacerse cargo de su hermano mayor cuando realmente debería ser al revés, ¿no? Como lo que la sociedad le ha enseñado. Y bueno, es un libro muy guay. La verdad es que lo recomiendo porque a mí me caló bastante.
Entonces, una historia dura para leer con estómago, ¿no? Hacemos primero unos ejercicios de mentalización.
Sí, sí.
Y nos preparamos para Las risas de mi hermano, de Anne Icart. Bueno, yo os comento, yo para no quedarme atrás también he hecho mis deberes. Os he traído Diario de Golondrina, que es una novela de Amélie Nothomb. Es prácticamente un cuaderno, o sea, 6 milímetros de grosor de novela, no sé si llega a 100 páginas, muy, muy breve. Se lee en media hora. Y sin embargo no he vuelto a leer una novela que me haya dejado de esa manera. Es ágil, es rápida, es entretenida. No sabes lo que pasa, porque estás todo el rato descubriendo, pero realmente nunca tienes idea de nada. Y tiene un final que te dan ganas de tirar la novela por la ventana. Para mí es tan desesperante que es genial. O sea, no se parece a nada que haya leído antes. No es una historia que dices, bueno, qué alucinante, qué final, qué interesante, qué intriga. te da tanta rabia el libro que no te puedes deshacer de él. Y cada cierto tiempo lo voy leyendo a ver si me entero de algo que no haya pillado la lectura anterior, pero mira, de momento el libro me va ganando. Así que nada, apuntamos El sexo de la risa, Las risas de mi hermano, Diario de Golondrina y la trilogía de Baftán de Dolores Redondo que nos ha traído Almudena. Chicos, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Primer programa de la temporada. ¿Qué? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Qué tal la primera experiencia en la radio?
Pues bastante bien, un poco nerviosos, pero ha estado muy, muy interesante.
Sí, al final hemos empezado todos un poco estancándonos, pero luego ha fluido y súper bien y súper cómodos.
La verdad que, como dicen mis compañeras, al principio ha sido un poco duro, pero al final ya te va gustando y vas cogiendo el tranquillo.
Bueno, no, esto es más fácil de lo que parece. Tiene su miga, pero aquí no nos comemos a nadie, así que ya sabéis. Volved cuando queráis, nosotros nos vamos. Esto que suena es Te lo digo a ti, de Vetusta Morla. Nos vemos en 2 semanas aquí, en Sentido Inverso.